Este fin de semana el Río de la Plata vota, así que nos vamos a ir a la hermana República Oriental del Uruguay a saludar a Florencia Alonso, que es politóloga, a ver cómo viene la cosa del otro lado del río. Florencia, Mario Giorgi es mi nombre, buen mediodía.
Hola, buen mediodía para todos. ¿Qué tal, Mario?
Muchas Bien. Gracias. Bueno, un gusto escucharte y recibirte. ¿Cómo está? ¿Cómo viene la elección en el Uruguay en esta jornada de coincidencia con la Argentina?
Sí, tal cual, te estaba escuchando ahora justo antes de salir al aire. Y bueno, al igual que ustedes, en el día de ayer, a última hora de la noche, comenzó la veda electoral, así que ya tenemos una situación en la que todos los partidos políticos que van a comparecer ya cerraron sus campañas electorales. Ayer se difundieron los últimos datos de encuestas de intención de voto, estimaciones para el domingo, y bueno, ahora estamos en este periodo de reflexión de algunos días, y el domingo entonces vamos a estar eligiendo las dos cámaras, el 100% de la Cámara de Senadores, el 100% de la Cámara de Diputados, y además el presidente y vicepresidente de la República en primera vuelta, ¿no? Obviamente acá tenemos el sistema de balotaje, que es un poquito distinto al de ustedes. Porque bueno, en realidad se necesita superar el umbral del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta.
Claro, la mitad más uno, ¿no? Como acá que está el arrastre de los 10 puntos de diferencia que permiten al ganador consagrarse presidente en la primera. Bueno, ¿qué pensás vos de la veda? Yo estoy hace tiempo, soy un hombre grande, ya reflexiono que con el impacto que tienen las redes, con la circulación de información, el flujo de noticias que van y vienen, la veda parece como una cosa anacrónica, ¿no?, a esta altura del partido.
Sí, yo coincido en parte contigo también, Mario. La ley electoral de Uruguay es de 1996, entonces obviamente cuando se reguló la veda ya, todavía no teníamos...
Claro, tanto impacto. Sociales, bueno, ¿no? Acá lo mismo, desde luego.
Claro. Claro, entonces lo que abarca es más que nada, bueno, obviamente la televisión, la radio y la prensa escrita, pero no hay nada escrito sobre redes sociales. Igualmente, lo que ves es que sacando las redes, obviamente el resto se respeta bastante. Los militantes son una historia y los dirigentes otra, ¿no? Claramente los políticos principales de primera plana la respetan mucho más
sí,
a rajatabla que
lo
están... Los militantes más de base o dirigentes medios, ¿no?
Sí, pero igual nos falta alguno, más allá de las redes. Yo recuerdo que por ahí sale a caminar alguno, imagino algún dirigente por el 18 de julio saludando gente, qué sé yo, y algún canal que de paso lo pesca y allí, hay también una zona sinuosa, una zona gris en el tema este. Pero vayamos al fondo de la cuestión, porque en el Uruguay, por primera vez aparece una figura poco conocida para los argentinos, que no es ni Tabaré, que no es el Pepe Mujica, que se llama Martínez, y que parece que hay una expectativa porque se juega una continuidad el oficialismo con esta figura, ¿no?
Sí, así es. Bueno, como ustedes sabrán, hace ya 15 años, el año que viene, que en Uruguay gobierna el Frente Amplio, desde el año 2005 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, después vino Mujica, después y en la actualidad nuevamente Vázquez. Y ahora, claro, lo que sucede para la izquierda es que son las primeras elecciones desde el retorno a la democracia, digamos, que la principal figura que va a competir en las elecciones no es de la tríada de la izquierda uruguaya que es más conocida, ¿no? Que es Vázquez, Mujica, Astori, que no sé si ustedes
lo tienen,
pero claro, es el actual ministro de Economía, y en buena medida se le atribuye también, o el oficialismo siempre lo reconoció como uno de los padres del éxito, digamos, del proceso del Frente Amplio en Uruguay. Entonces, es todo un desafío para el Frente Amplio no contar con esas tres figuras, con ninguna de esas tres compitiendo por la presidencia de la República, ¿no? Igualmente, claro, Tabaré Vázquez con limitaciones porque es el actual presidente, entonces no puede hacer proselitismo, pero tanto Mujica como Astori están encabezando listas al Senado, e igualmente están tratando de apoyar y arropar a la figura de Martínez.
Claro.
Y bueno, con respecto a Daniel Martínez, te puedo comentar algunas características como para que tengan el perfil.
Sí, sí, adelante.
Daniel Martínez es un ingeniero, es perteneciente al Partido Socialista del Uruguay, se afilió muy muy joven a la Juventud Socialista durante la dictadura, fue secretario general de la Juventud en la clandestinidad, es decir, cuando el partido todavía estaba proscripto, y bueno, después se dedicó bastante también a la actividad privada durante los 90, y en el año 2015 fue electo intendente de Montevideo, cargo que desempeñó hasta este año, cuando, bueno, dejó de ser el intendente para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Pero, bueno, a nivel de la intendencia, en realidad fue una figura relativamente exitosa, ¿no? Su gestión es bien evaluada en general por los montevideanos, aunque claramente tiene la debilidad de lo que es el interior del país, que ya claro, de por sí es algo que al Frente Amplio le cuesta más siempre, ¿no?, llegar al interior. Pero bueno, en el área metropolitana parece ser una figura bastante fuerte.
Ahora, Florencia, a modo de curiosidad personal, sí. Hubo dos Tabaré, hay un primer Tabaré más alineado al espíritu del Frente Amplista, y este segundo mandato está un poquito más flexible, más cercano, digamos, a las corrientes liberales, o es una mirada amañada nuestra desde este lugar.
No, en realidad la verdad es que no lo veo tan así. Sí veo que Tabaré Vázquez es un liderazgo muy particular, porque siempre se caracterizó por, si bien ser un hombre, bueno, de su partido político, ¿no?, del Frente Amplio, siempre tuvo una personalidad muy fuerte y tuvo un liderazgo, si se quiere, no personalista, pero sí muy marcado, ¿no? Verdad que es un líder que en ese sentido siempre hizo valer mucho su opinión personal y su presencia como tal. En realidad, en cuanto a su posicionamiento ideológico, no veo grandes cambios respecto a su primera presidencia de su segunda. Ajá, lo que sí es probable que se note es que en la primera presidencia del Frente Amplio, claro, el Frente Amplio llega en 2005 con, bueno, tasas de pobreza e indigencia muy altas para Uruguay, un desempleo también bastante alto, una situación que bueno, fue considerada por el gobierno en aquel momento como de emergencia social, ¿no? Entonces, las medidas que se toman y las políticas públicas que se impulsan son, de repente, más de atender a las necesidades sociales urgentes que el país estaba atravesando en aquel entonces, ¿no?
Claro.
Igualmente, siempre con esa identidad de la izquierda uruguaya, de estar muy prolija con las cuentas, ¿no? No tuvo como grandes aventuras en cuanto a la economía. Es un país que en ese sentido siempre, claro, por su tamaño también, porque es un país muy chico, siempre intentó, bueno, jugar con la estabilidad, con la claridad de las reglas del juego y demás. Entonces, en ese sentido, siempre siguió esa corriente.
Correcto, es decir, que Tabaré deja al Uruguay con los números ordenados, digamos, deja este mandato con más o menos en línea, como para que no haya una transición compleja para su sucesor.
Sí, bueno, a priori, obviamente, Uruguay en este momento tiene grado de inversor de las principales calificadoras de riesgo del mundo. Obviamente la oposición tiene sus críticas y le dice al gobierno que el déficit fiscal es demasiado alto, que debería ser más bajo, que, bueno, lo mismo con el tema de la inflación, que sigue siendo de un dígito, está más o menos en casi 9 la inflación anual, algo que la oposición critica bastante también, porque entiende que tendría que ser menor. Es decir, hay críticas a la gestión económica, también la propia desaceleración de la economía hace que haya más lugar a esas críticas de repente que en elecciones anteriores, ¿no? Porque claro, ni hablar que la situación adversa que está atravesando Argentina o que está atravesando Brasil, que son como nuestros principales socios también, tuvieron repercusiones en Uruguay. Por más que no se compara lo que fue aquella crisis de 2002, claro, bueno, que a ustedes les pasó en 2001, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente sí, algo se siente, entonces la economía en ese sentido está un poco más desacelerada y eso la oposición lo critica, ¿no?
Hay si se puede hablar de sondeos, la certeza prácticamente de que va a haber una victoria en primera vuelta, no alcanza, y va a haber una segunda vuelta. Esto es lo que dicen las encuestadoras.
Sí, así es. Ayer se difundieron los últimos números de estimaciones de voto para el domingo. La participación, el apoyo al Frente Amplio más o menos se estima en las que está un poco más bajo, entre 40 y 41, y la que da más alto, más o menos 43.5. Es decir, se supone que el piso del Frente Amplio estaría en 40, ¿no? Esto es un poco menos, bastante menos de lo que votó la última vez. La última vez en primera vuelta votó 47.5 más o menos. Y bueno, pero obviamente puede ser un poco más también, dependiendo de lo que suceda estos días, que por supuesto hay movimientos, y las encuestas relevaron la opinión hasta el día miércoles, ¿no? Pero sí, todo indica que va a haber una segunda vuelta.
Y hay una novedad, o es para nosotros una novedad, la aparición de este partido Cabildo Abierto, con el excomandante en jefe del ejército, que estaríamos hablando de una derecha bien definida, ¿no?
Sí, totalmente. Es una novedad para ustedes y para nosotros también, la verdad. Porque, bueno, Cabildo Abierto es un partido que irrumpe con bastante fuerza, aparentemente. Se crea a comienzos de este año en torno a la figura del general retirado Mayni Ríos, como tú decías, había sido comandante en jefe del ejército, fue destituido por el gobierno de Tabaré Vázquez, tras reiterados llamados de atención que le hizo el gobierno por, bueno, entender que estaba, digamos, violando en cierta manera la Constitución cuando se metía a opinar en temas político-partidarios que no le competen a un comandante en jefe. Y bueno, fue destituido, como te decía, y forjó un liderazgo bastante personalista, si se quiere, como un populismo de derecha, un liderazgo que aparece, como se dice, bueno, ¿no?, como muy preocupado por los humildes, por los más postergados de la sociedad, pero que por supuesto es sumamente conservador en lo social, una agenda sumamente conservadora en lo que tiene que ver con los derechos, con los temas de género, con, bueno, el aborto legal de Uruguay, la ley trans, la despenalización del comercio de marihuana. Es decir, en ese sentido tiene una agenda conservadora, y en lo económico es liberal su propuesta, claro, ¿no? En eso se parece bastante a los partidos tradicionales, pero la novedad es que las encuestas le dan alrededor de un 10% de intención de voto, y eso para Uruguay es mucho, porque sí, claro, es un sistema de partidos muy firme, ¿no?
Regula. Entonces, ahí, ahora, uno imagina que le debe quitar votantes a los partidos conservadores, ¿no? Al Blanco y al Colorado, más que al Frente Amplio, ¿no?
Sí, en su mayoría sí, no hay dudas que fueron los que más lo sintieron, aunque yo creo que a Sandro Raya le va a terminar haciendo daño a los tres en cierta medida.
Claro, claro.
Capaz que puede sonar un poco extraño, sí, que alguien que votó al Frente Amplio ahora vote a Cabildo Abierto. El tema es que el Frente Amplio, claro, tuvo mucho apoyo electoral, entonces eso hizo que su base social también se diversificara, ¿no? Uh-huh. Y de repente, a través de la figura de Mujica, el Frente Amplio lograra llegar a personas que históricamente la izquierda no le había logrado comunicar bien y no había logrado su voto. Por ejemplo, personas del interior del país, del nivel educativo bajo,
claro,
a las que la figura de Mayni Ríos perfectamente les puede parecer compatible de repente con eso, ¿no?
Es un dato interesantísimo ese, ¿no?, de comportamiento social. La pregunta es que técnicamente a la segunda vuelta pasan los dos con mayor cantidad de votos, nada más.
Sí, así es. Todavía que van a ser Daniel Martínez y Horacio Pou.
Hay que ver a dónde van entonces los votos de la tercera y cuarta fuerza, que de los cuatro que están en pugna, ¿no?
Sí, obviamente lo que nosotros esperamos para el día domingo a la noche es que el candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, haga un llamado, digamos, a los partidos de oposición a sumarse a una especie de gran coalición, ¿no? Algo que ya se manejó bastante durante la campaña electoral, como una gran coalición de partidos que hoy son opositores, en los que también se incluye a Cabildo Abierto, y está claro que el apoyo de Mayni Ríos va a ser para Lacalle Pou. Obviamente, el apoyo de Ernesto Talvi, Partido Colorado, también va a ir para Lacalle Pou, pero después los electores son otra historia, ¿no? Si bien es cierto que en el balotaje se tienden a alinear bastante con lo que sus liderazgos partidarios indican que van a ser, es cierto que también siempre hay un porcentaje de personas que, bueno, que dicen de repente que no van a acompañar la propuesta que su partido decidió apoyar en la segunda vuelta, ¿eh?
Claro, se manejan con absoluta independencia. Bueno, vamos a estar muy atentos.
Siempre... Bueno, nosotros también para
allá. Por ahí el domingo en la transmisión especial te molestamos para ver cómo van las cosas allí. ¿A qué hora se estima tener números más o menos oficiales?
Mira, la veda termina a las 8:30 de la noche, en realidad. No se puede difundir proyecciones ni estimaciones hasta esa hora. Los números oficiales se van cargando de a poco. En realidad lo que sucede es que las principales consultoras del país acá, todas tienen un trabajo de proyección del escrutinio, entonces en los principales canales se transmite ya la proyección, que en general termina siendo muy alineada a lo que es el resultado, ¿no?
Perfecto, vamos a estar atentos.
Así que hasta 8:30 no vamos a tener novedades.
Bueno, votan muchos uruguayos aquí en la Argentina, como siempre, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad no tenemos voto en el exterior, en Uruguay.
Sí.
Lo que pasa es que vienen muchos uruguayos desde
Estados Unidos. Sí, por eso. Se cruzan al paisito, sí, como dicen los amigos, los hermanos. Bueno, te agradezco mucho la generosidad, la extensión y poder darnos esta verdadera pintura de lo que va a ser el domingo y lo que viene siendo la primera vez en 15 años donde realmente el Frente Amplismo pone en riesgo esa conducción que ha tenido en el país frente a estos números, al menos a priori, ¿no? Vamos a ver qué suerte corre el Frente Amplio y, bueno, el Uruguay todo en la elección del domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Florencia Alonso, politóloga, hablando desde el Uruguay, se vota allí.